del gobierno, de escuela inclusiva. Por otro lado, poder hacer una descripción de cómo está hoy la escuela en el territorio provincial y finalmente cuál podría ser la salida a este problema. Uh-huh. ¿Por qué lo planteo en términos de problema? Porque sabemos que hay miradas muy distintas en relación a este anuncio que hizo el gobernador. Cuando hablamos de escuela inclusiva, estamos hablando básicamente de un derecho. Es decir, es el derecho que tenemos todos a aprender. Y cuando hablamos de inclusivo, no estamos hablando en términos exclusivos de discapacidad. Estamos hablando de incluir a la diversidad en las escuelas. Por lo tanto, es no hacer foco, no hacer pie, no solo en la discapacidad, sino también en otros temas, en otras problemáticas que tienen que ver con lo social, lo religioso, lo sexual. Es decir, una escuela para todos, para que todos aprendan. Por lo tanto, en principio me parece equivocada la posición de algunos sectores que están planteando que caiga esta disposición o que se derogue. Me parece que sería un retroceso. Pero dicho esto, es importante que podamos, para entenderla mejor, ver cuál es la realidad hoy de la educación en el territorio neuquino.
Claro.
Y para eso no tenemos que irnos tan lejos. Basta con hacer un paneo general sobre cómo están hoy las escuelas en la ciudad de Zapala. Mira, como ejemplo, tres y muy breves. Escuela Especial 5, a finales del receso invernal, la escuela no pudo empezar las clases porque todavía estaban finalizando la obra relacionada con un baño para personas en situación de discapacidad. Eso marca una gran contradicción por parte del gobierno provincial, que hoy nos dice que para el 2018, es decir, dentro de medio año, pretende una escuela para todos, que la verdad está bárbaro si se cumpliera, digamos.
Claro.
Pero tenemos la gran contradicción que la escuela especial, una escuela además, no sé si tiene entre 25 y 30 años, recién ahora han terminado un baño para personas en situación de discapacidad. Ni hablar del tema del transporte, que es una constante para esta escuela, que les hace perder a los chicos de 1 a 3 meses por año de clases por las reiteradas suspensiones que se producen. Ese es un ejemplo concreto. Imaginemos que la escuela especial, que trabaja todos los días con personas en situación de discapacidad, hoy enfrenta y atraviesa esta problemática, ¿cuál va a ser el destino en el 2018 y de ahí en adelante de las escuelas primarias, medias y terciarias de todo el territorio provincial? Se entienda lo que voy. Yo estoy trabajando en el instituto en terciaria. En terciaria tenemos alumnos con problemas de movilidad, que se manejan en silla de ruedas.
Sí.
El gobierno provincial, el mismo que hoy nos habla de escuelas inclusivas, es el mismo que hace 2 años se comprometió a instalar un elevador en el ISD. Bueno, ya pasaron 2 años y yo no veo ningún elevador. En el ISD tampoco hay baño para personas en situación de discapacidad. La escuela Pablo Neruda, la 194, está funcionando en un centro comercial pese a que ya fue presupuestada más de 3 veces. Tampoco reúne las condiciones para trabajar, para que los alumnos tengan sus trayectos escolares satisfactorios y para que se desenvuelvan en espacios adecuados. Pero ese es uno de los elementos a considerar. Otro de los elementos a considerar tiene que ver con el recurso humano. Y cuando hablo de recurso humano, estoy diciendo que para que la inclusión sea real, lo que tengo que hacer es activar todos los dispositivos para que se dé. Y entre esos dispositivos está el tema de generar la pareja pedagógica, los gabinetes en cada una de las escuelas primarias que no los tienen, pero no un gabinete que refuerce el trabajo de los docentes solamente para las personas en situación de discapacidad, sino para todos los alumnos que hoy van a la escuela. No importa cuál escuela, que hoy van a la escuela.
Uh-huh.
Es decir, que para que realmente funcione, para que realmente hablemos de una escuela inclusiva, yo lo que tengo que hacer es invertir en infraestructura, en recurso humano, y también tengo que invertir en capacitación. Porque es una realidad que hoy los centros de formación docente, cuando los alumnos estudian, yo no sé si tienen 1 o 2 espacios pedagógicos vinculados con la discapacidad, por ejemplo.
Bueno, pero en ese contexto, fíjate que hoy por hoy hay diputados de aquí de la zona que están trabajando para que la carrera de educación especial no se cierre, no se termine.
Por eso digo, esas son las contradicciones que se plantean bajo esta nueva mirada de escuela. Ahora, repito, yo estoy en contra de una escuela inclusiva, no, para nada. Si es el estadio ideal al que se debiera llegar en materia de educación. Yo no voy a plantear que se derogue, muy por el contrario. Yo creo que la salida a esto es que ahora el gobierno se haga cargo de lo que acaba de anunciar a través de la resolución 1256. Es decir, que lo que solamente plantea en términos enunciativos, lo lleve adelante, lo cumpla y garantice no solamente la continuidad de las escuelas especiales y su personal, supongo yo, bajo otra modalidad, bajo otra forma, sino también la creación de cargos, la formación de los docentes, porque muchas veces, y ahí hay, me suena raro a veces algunas denuncias que se hacen, los docentes no necesariamente están preparados para trabajar en la diversidad. ¿Entiendes lo que voy?
Bueno, pero yo lo he hablado con docentes que me dicen, está bárbaro, está muy bueno, nosotros de hecho la aprobamos, el tema es que ¿quién le va a enseñar? ¿De qué manera?
Exactamente, no vale solo con la buena voluntad, la predisposición, el voluntarismo.
Claro.
A eso lo que tengo que sumarle es perfeccionamiento de los docentes. Sí. Yo no estoy diciendo que no se puede. De hecho, los docentes hoy trabajan con niños integrados, trabajan con los docentes integradores. Pero ahora, el gobierno provincial en materia de educación especial destina muy pocos cargos relacionados con maestros integradores para hacer un efectivo soporte para la escuela pública, para la escuela primaria, media y terciaria. Mira, yo te doy un ejemplo concreto. En el IFB13, este mismo año, una alumna hipoacúsica se inscribió para realizar la carrera de educación especial. El mismo gobierno que hoy nos plantea la escuela inclusiva, que me parece fantástico, repito, es el mismo que no le garantizó a esta alumna la continuidad en su carrera. ¿Por qué? Porque no generó la figura del intérprete en lengua de señas. Es decir, que no basta solo con decir, solamente con escribir en 9 renglones, que a partir de ahora vamos a tener este tipo de escuela. Lo que tengo que hacer es acompañar esa disposición con un paquete económico, porque hay que destinar plata para eso, claro, que tiene que ver con arreglar las escuelas, crear muchos más cargos de los que hay hoy en la escuela, y además generar formación docente y en servicio.
Claro. Sí,
digamos, el docente que hoy se quiere perfeccionar, Adrián, tiene que sacar plata de su bolsillo, y de hecho los docentes lo hacen. Es decir, que no hay ni mala voluntad, ni mala predisposición, ni no ganas de trabajar un trabajo en conjunto con los docentes de escuela especial. Lo que no hay es plata, lo que no hay es tiempo. Entonces, el gobierno va a tener que llevar adelante todas estas modificaciones para que realmente se cumpla.
Sí,
ahora,
va a ser
cuando algunos se escandalizan porque una compañera sale a plantear que la resolución esta es una cuestión demagógica, en algún punto tiene sentido, porque cuando hablamos de demagogia, estamos hablando solamente de lo administrativo, solamente del anuncio. El gobernador no planteó medidas económicas para llevar adelante esto. Por lo tanto, a mí no me escandaliza lo que planteó la compañera, muy por el contrario, me parece bastante, que tiene bastante sentido, aunque yo no comparta el tema de que se derogue esta resolución.
Sí, ojo que muchas veces se hacen anuncios de acompañamiento económico también que después no llegan.
Bueno, mira, la intendenta acaba de hablar con vos.
Sí.
Ella habló de este tema, planteó algo que es una realidad hoy, que tiene que ver con una ley que le garantiza a las personas en situación de discapacidad que trabajen en las plantas trabajadores en empresas privadas, en instituciones públicas, se tiene que garantizar el 4% de esos trabajadores tiene que ser cubierto con personas en situación de discapacidad. Es decir, la ley lo establece. Es muy clara en enmarcan tratados internacionales. Bueno, ahora yo te pido a vos que recorras todas las instituciones del Estado, ni hablar de las privadas, ni hablar de los grandes hipermercados de la ciudad, los comercios, pero vamos a las del Estado, vamos a lo que es el Instituto de Seguridad Social, vamos a lo que es renta, todas las instituciones públicas dependientes del Estado. Decime vos, ¿en cuántas de esas hay personas trabajando en situación de discapacidad? Yo creo que no se cumple ni siquiera con el 0,5%. Uh-huh. Es decir, que promulgar una ley no necesariamente equivale al cumplimiento de esta ley. Obviamente es un avance, porque permite después dar la pelea para que se cumpla. Mirá, y hay una gran contradicción en términos hasta de el ámbito de la justicia. El propio Poder Judicial, mirá lo que te digo, el propio Poder Judicial, con todas sus oficinas en la provincia, tampoco cumple con este porcentaje. ¿Se entiende lo que voy?
Sí.
El encargado de llevar adelante el cumplimiento de la ley es el primero en incumplir la ley. Entonces, el hecho de que haya compañeros que hoy planteen como una cuestión demagógica esta disposición, no es alocado. ¿Por qué? Porque también puede ser que se interprete como un vaciamiento de la escuela pública. Porque si yo solamente lo voy a dejar en esto, en este nuevo párrafo, y no lo voy a acompañar con una real inversión, entonces estamos atacando las condiciones de trabajo de todos los trabajadores de la educación, estamos vaciando la escuela pública, estamos desfinanciándola, y estamos generando peores condiciones de trabajo para todos los compañeros en el sistema educativo, no solamente para los trabajadores de primaria o de media, también para los trabajadores del nivel especial. Y ni hablar de la calidad que le estamos ofreciendo en términos educativos a nuestros alumnos.
Totalmente de acuerdo.
¿Entiendes? Mira, lo último que quiero decir. A mí me parece que la salida a esto, y repito, no es que se derogue, muy por el contrario, creo que el gobierno hizo un anuncio y ahora se va a tener que hacer cargo de este anuncio, porque todos los trabajadores de la educación, estoy seguro que están frente a las aulas pensando a esos alumnos en términos de diversidad. Creo que lo hacen todos los días, hacen grandes esfuerzos, no nos olvidemos que durante la década del 90, en las épocas más críticas del país, llámese en el 2001 y los años que siguieron, fue la escuela pública la que sostuvo aspectos vinculados inclusive con lo social. Es decir, ¿dónde se instalaron los comedores para que se les dé la única ración de comida a muchos niños en este país? ¿Quiénes se hicieron cargo de esto? ¿Quiénes trabajan todos los días con los conflictos sociales que se trasladan al aula? Son los maestros. Por lo tanto, el maestro no le esquiva el bulto, para hablar mal y pronto. Sí. El maestro se hace cargo de la realidad que le toca. Ahora, el gobierno tiene que garantizar las condiciones para que se efectivice esto que está planteando ahora, que es una verdadera inclusión en todas las escuelas, en todas, absolutamente en todas, desde la capital hasta Chomalá, Loncopué. Y bueno, y esto requiere de inversión. El gobierno lo planteó para el 2018. A mí me parece, a mí me llama la atención que en 6 meses se pueda adecuar todo el sistema de obra pública y de inversión para que esto se consiga.